Rousseff, bienvenidos todos. Aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Cao, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Danil, Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Hoy os hemos preparado un programa bien interesante. Y vamos a tener un invitado de excepción. Una de esas personas que se ocupan de hacer la historia de África. Él se llama Juan Tomás Ávila Laurel, es un escritor ecuatoguineano, nacido en 1966 en Malabo, donde reside, de origen anabonés. Con una obra que se caracteriza por un compromiso crítico con la realidad social y política de su país, con las desigualdades económicas, y con una profunda conciencia histórica sobre Guinea en particular. Sobre Guinea Ecuatorial, por supuesto. Un hombre que ha vivido en estos momentos, en estos últimos días, una historia trágica, dramática. Se puso en huelga de hambre para protestar precisamente por las faltas de libertades de su país y por las injusticias e inequidades que se cometen a diario en Guinea Ecuatorial. Y toda una serie de acontecimientos han venido después hasta que ha tenido que salir del país. Hemos estado hablando con él. Una charla interesante que escucharemos en pocos minutos. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Pues en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las informaciones que nos llegan directamente desde los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Guinea Ecuatorial. La UDDS denuncia la prohibición de información por el dictador Teodoro Obiang Nguema. La Unión para la Democracia y el Desarrollo Social de Guinea Ecuatorial, la UDDS, ha denunciado y condenado enérgicamente la prohibición y privación de información por el dictador Teodoro Obiang Nguema a los ciudadanos sobre temas de actualidad internacional y sobre Libia. El pasado fin de semana, el dictador Obiang Nguema ordenó a la policía que procediera a la eliminación de las antenas parabólicas en viviendas privadas y que impongan multas que oscilan entre los 150 y los 600 euros a aquellos que se sorprendan siguiendo información de lo que pasa en Libia. La Unión para la Democracia y el Desarrollo Social de Guinea Ecuatorial ha reiterado su llamamiento urgente al dictador Teodoro Obiang Nguema para abandonar el poder. Y en el Sáhara Occidental, el Frente Polisario ha pedido a la empresa estadounidense Kosmos Energy que detenga sus exploraciones petrolíferas en aguas del Atlántico. El Frente Polisario ha pedido a esta empresa, con sede en Texas, que detenga todas sus actividades de exploración en el Sáhara Occidental. En la misiva se afirma que es el pueblo saharaui quien tiene los derechos sobre sus recursos naturales y se recuerda que el territorio del Sáhara Occidental está inscrito como la última colonia de África en proceso de descolonización, además de ser miembro fundador de la Unión Africana y está reconocida por más de 80 países. En libertad, los cuatro sospechosos de un intento de golpe de Estado en Senegal. El gobierno de Senegal ha reiterado los cargos y puesto en libertad a las cuatro personas que había arrestado el pasado fin de semana por un supuesto intento de golpe de Estado, alegando que no había pruebas suficientes para procesarlos. La oposición ha restado importancia a este hecho y lo contempla como una estrategia para evitar que miles de personas que participen en las planeadas manifestaciones contra el presidente Abdoulaye Wade, entre la frustración por el elevado precio de los alimentos y el empeoramiento de los apagones de electricidad. Abdoulaye Wade planea presentarse para un tercer mandato. Los líderes de la oposición acusan a Wade de haber doblegado las leyes de la Constitución para permitirse a sí mismo presentarse a un tercer mandato y sospechan que está planeando lo que le suceda a su hijo Karim Wade, acusación que él y su hijo siempre han negado. La oposición congoleña ante el reto de las elecciones del 2011. La oposición congoleña intenta movilizarse ante la perspectiva de ganar las elecciones presidenciales del presente año. La oposición desea presentar una alternativa creíble al poder establecido al que reprocha corrupción, tribalismo, nepotismo, violaciones constantes de la Constitución y de los derechos humanos, así como inseguridad, mala gestión y mantenimiento de la población en el umbral de la pobreza. El triunfo de la oposición está condicionado a lograr una cohesión, un programa común de alternancia. Esto es, debe evitar acudir a las elecciones en orden disperso. Sin embargo, se observa una tendencia en los líderes de la oposición a lanzarse en solitario a la carrera electoral. El histórico opositor Etienne Tshisekedi, líder de la UDPS, ha afirmado que de cualquier modo él tiene la intención de presentarse a las presidenciales de noviembre de 2011 y varios partidos se han agrupado en la plataforma dinámica Tshisekedi presidente. Otros líderes de la oposición han declarado que deben unirse en torno a un programa común, no en torno a una persona. Otros líderes políticos guardan silencio y muestran con ello su embarazo. El espectáculo de estos movimientos y estrategias de la oposición es contemplado por los medios adictos a Kabila y a su mayoría con cierto regocijo. Se alegra de que el retorno de Tshisekedi no haya logrado convertirse en el factor unificador de la oposición. Y en Costa de Marfil, éxodo masivo desde Abidjan hacia el interior del país, que tiene sus consecuencias para el sector privado, ya debilitado por sí. Las empresas que todavía operan lo hacen en un entorno de inseguridad, a lo que se suma el desplazamiento de la población hacia el interior del país, lo que supone en sí otro grave problema. Son cada vez más numerosas las ausencias de los empleados en las empresas. Por lo tanto, además de las dificultades que tienen los empresarios para seguir abiertas y las empresas para seguir abiertas, se añade otro problema, que es poder contar con el personal, dado el ausentismo de los empleados. Lógico, según el clima de inseguridad generalizada, lo que está llevando al cierre de muchos negocios. Según el presidente de la Junta de Directores de la empresa, no hay prácticamente ninguna actividad económica en Costa de Marfil. Y seguimos en este país, donde Gbagbo recluta más jóvenes para su ejército. Miles de jóvenes se han concentrado frente al Ministerio de Defensa de Costa de Marfil para presentarse como voluntarios para defender al expresidente que se niega a abandonar el poder. Estas son las mismas fuerzas que dispararon fuego de morteros sobre un concurrido mercado, matando al menos a 25 personas, un acto denunciado por los gobiernos occidentales.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Yo pensando en ti, todo de noche, yo pensando en ti, todo de noche, yo pensando en ti. Que tanto te quería.
غيرك ما يحلالي صار انا طولي
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Nos encontramos en Africanía, estamos con Juan Tomás Ávila Laurel, escritor, bloguero de Guinea Ecuatorial, y hace poco ya teníamos el placer de escucharle en una entrevista que le grabábamos en Tenerife, y nos dedicamos a hablar con él sobre todo de literatura, en cuanto a la literatura africana y a la literatura de Guinea Ecuatorial. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, buenos días.
Pues Juan Tomás Ávila Laurel nos sorprendió hace pocos días, en concreto el viernes 11, cuando comenzaban todas las revueltas en el África del Norte, precisamente llevando esa revolución de la juventud de África del Norte también al corazón de África, a Guinea Ecuatorial, y lo hacías declarándote en huelga de hambre. ¿Qué motivó esta huelga de hambre?
Yo creo que en la Fundación Sur se conocen los motivos por los cuales se puede protestar en Guinea Ecuatorial. No tenemos libertad, hay una corrupción galopante, no podemos expresarnos, no tenemos lo básico para la vida como agua, luz, electricidad, sanidad. Y bueno, encima vemos que nuestros líderes están siendo agasajados o cortejados casi por gente de países occidentales presuntamente democráticos, y bueno, y creímos que debíamos hacer algo aprovechando precisamente la visita de José Bono, que es el presidente del Congreso de los Diputados de España, a Guinea Ecuatorial. Así que nos declaramos en huelga de hambre para que, como protesta, y para que hubiera una movilización en Guinea para pedir la libertad en el país.
¿Tú estabas en ese momento trabajando en el Centro Hispano-Guineano?
Yo trabajaba en el Centro Cultural Español de Malabo.
¿Y qué es lo que sucede en el momento en que tú notificas, sobre todo vía internet, que comienzas una huelga de hambre precisamente protestando por la visita de Bono?
Lo que ocurrió, las dos horas siguientes o dos días siguientes, no lo sé, porque bueno, ya no, una huelga que yo me mantuve en casa. Pero al final sí que tuvo mucho que ver la parte española en Guinea, o sobre todo los diplomáticos, porque en el primer día estuve en casa de un amigo mío. Bueno, salí de allá, como ya dije, salí de esta casa porque era el dueño de la casa era... Vivía ahí un amigo mío, pero el dueño era de un pariente de Obiang, y entendí o vi que podía ser salpicado el amigo mío, como en esas cosas que ocurren en Guinea, que uno es castigado por ayudar a un disidente o lo que ellos llaman traidor, y no quería que lo salpicara, y fui a mi casa otra vez. Al día siguiente, bueno, el mismo día, fui a casa de un trabajador o trabajadora del Centro Cultural Español. Y dos días después, ese trabajador sufrió presiones del embajador. El embajador le dijo que yo era muy crítico con España, por lo cual ella no me podía acoger en su casa. Yo hacía una huelga, bueno, en contra del gobierno de Guinea, y entiendo que yo, por las condiciones de Guinea, era peligroso que yo me expusiera al público. Y yo entendí que debía estar, bueno, en un lugar donde la seguridad, bueno, se podía saber qué me había pasado. Desde el momento en que perdí la cobertura, necesitaba inmediatamente en un sitio que me acogiera, porque, bueno, por lo que yo dije, y no lo tuve inmediatamente porque era una cosa que no esperaba, que el embajador de España dijera esto. Bueno, yo puedo decir que no contaba con la ayuda de España en esa huelga, pero tampoco pensaba contar con su oposición de esta manera. Entonces, bueno, en un momento crítico dejé de tener cobertura y bueno, decidí venir a España, y también en España estuve 3 días y decidí romper la huelga, porque una huelga de hambre es una actividad de protesta desconocida en Guinea Ecuatorial, y además yo quería que se iniciara actividades en Guinea o protesta, y no estando yo en España, porque bueno, la gente podría decir que bueno, ese hombre se ha ido. No estamos seguros de que haga huelga de verdad. Ahora mismo no podemos exponernos mientras él está a salvo. Entonces yo dije, bueno, no tenía sentido que yo siguiera la huelga en España, por eso la elegí. Bueno, pero yo creo que lo que hemos conseguido es bastante, podemos todavía, incluso ahora, aprovechar de este hecho.
No solamente se hablaba de presiones desde la Embajada de España, sino también desde la Embajada de Estados Unidos.
Sí, en el momento en que yo decidí salir, bueno, percibí la presión de la compañera que me cobijaba, yo llamé al embajador de los Estados Unidos para que me llevara a mi casa otra vez. Bueno, yo tengo que decir que no consideraban que yo estuviera en mi casa solo, porque yo vivía solo y era una casa apartada de, bueno, de núcleo de casas, era un poco apartado del centro urbano. Y lo que me pudiera pasar ahí nadie lo contaría, nadie sabría, entonces me aconsejaron que yo saliera de mi casa. Entonces, a esa hora en que yo percibí, bueno, recibí las presiones del embajador de España, llamé al embajador de los Estados Unidos para que me llevara a mi casa otra vez. Bueno, era un servicio mínimo que no le impedía más. Pero yo le llamé varias veces a un teléfono que yo tenía, bueno, que me dio otro amigo mío. Aunque yo tenía yo su tarjeta, pero en ese momento no la tenía a mano, pero pedí el teléfono a otro días antes. Y lo llamé y no me cogió durante varios minutos. Más tarde, como 5 horas después, lo supe por qué. Y fue que una amiga mía me llamó del extranjero, desde otro país, preguntándome cómo estaba, y le dije, bueno, estaba yo en aquellas condiciones y había decidido ir a España. Pero yo quería todavía a esa hora que un diplomático me acompañara al aeropuerto, porque bueno, me podían retener, pasar algo tal, y llamé al embajador de los Estados Unidos y no me cogió. Entonces la amiga me dijo que lo iba a llamar y bueno, pasó como una hora. Y esa amiga me llamó y me dijo que el embajador de los Estados Unidos dice que no te podía hacer el servicio y por eso no te cogió, porque eres muy crítico con su país. Así que bueno, que si fueras al aeropuerto, bueno, que tomáramos otra vez su teléfono, y que si fueras al aeropuerto y te pasaba algo, que le llamáramos para que te viniera a salvar o a ayudar. Bueno, le dije sí, que estuve llamándole varios minutos y no me cogió, y puntualmente cuando me pasara algo en el aeropuerto sí que iba a socorrerme. Lo que quiere decir, bueno, yo no entiendo qué críticas. Yo dije, entre las cosas que yo dije a muchos periodistas, que no entendía cómo el gobierno de los Estados Unidos seguía haciendo negocios con Nobian y no pensar nunca en un gobierno democrático. Yo dije que lo más probable es que con los negocios que hacen con Guinea actualmente nos estuvieran robando. Y que si es así, nosotros queremos que nos siguieran robando en el próximo gobierno democrático, pero queremos que se vaya Obiang. Es lo que yo dije.
Yo creo que esos informes, hay informes públicos de la propia administración de los Estados Unidos donde reconocen que la familia Obiang tiene muchos millones de dólares invertidos en la banca RICS, por ejemplo. O sea, no denuncias nada que no fuera conocido.
Efectivamente, cuando en esos días leemos cantidad de noticias sobre los negocios o sobre los movimientos económicos de Obiang y de su gente, decimos, está claro, que quién es el ciudadano normal que puede ir a Estados Unidos y comprarse una mansión sin que lo conozcan las autoridades de ese país.
Está claro. En concreto, 35 millones de dólares una mansión en Malibú del hijo, no del padre.
Efectivamente, el padre también tendrá a otro porque no, pues todavía no ha salido. Está claro que para, en el caso de Estados Unidos y de España, si es que todavía tienen bienes aquí, estos señores tienen la cobertura oficial de los países donde están. Está claro que uno no va a Estados Unidos con millones de dólares o lo que sea sin que lo conozcan las autoridades que siguen un mínimo de detalle de lo que ocurre en el país. O sea que está claro que hacen la vista gorda han hecho la vista gorda durante años, y bueno, no podemos ser delincuentes por decir lo que ya saben desde hace años.
Además, esto es público, cualquiera puede buscarlo en internet, donde hay informes de la propia administración, digo, de los Estados Unidos, son públicos, que reconocen los millones que tiene en la banca RICS, o que tenía, porque me imagino que una vez denunciados habrán estado en movimiento. Por otra parte, España tampoco en este sentido se puede decir que esté libre de pecado. Por ejemplo, hace poco Moratinos iba a pedir el voto de un dictador como es Obiang Nguema para que le apoye a su presidencia a la FAO, ¿no?
Sí, es una vergüenza. Bueno, si nosotros estamos ahí pasando penales y resulta que alguien... Bueno, es que es lo que hemos denunciado, que Hace tiempo que los políticos se comportan como estrella de televisión y no saben que tienen que servir a la población. Del momento en que ocurre este asunto y tú descaradamente sales a pedir el voto para ti, pues no sé si realmente obtener ese puesto es beneficioso para España, que podríamos leer, que bueno, está haciendo un servicio de España, pero me parece a mí vergonzoso. No soy político, pero bueno, yo sería incapaz de exponerme al ojo público de esa manera como está haciendo ese señor en ese momento crítico, bueno, de la situación mundial, que estar al frente de la FAO, que yo creo que es un cargo muy importante y no aporta mucho a las personas que ahora mismo sufren penalidades distintas a las que, bueno, puede resolver la FAO ahora mismo.
Vamos a hablar, por ejemplo, en este sentido, no solamente de los 35 millones de dólares en la casa de Malibú, que por cierto vendió para gastárselos en... No, 35, para gastarse 36 en un jet, en un aeroplano, en un Gulfstream 5. Podemos hablar también de los 380 millones de dólares con que le va a costar el yate que ha encargado el hijo, también, o sea, imaginemos el padre. Podemos hablar también de las relaciones de España, de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Ingeniería de Minas de esta universidad, que va precisamente a hacer tratos en materia de minería y energía con el gobierno de Guinea Ecuatorial, que llevan estos dos personajes, lo cual, pues bueno, no se comprende, ¿no? No se comprende que estos dos gobiernos estén declarando la guerra a Libia o que hayan apoyado las revueltas en Egipto y en Túnez, precisamente porque eran dictadores y no reconozcan la dictadura de estas personas. Estamos hablando de un país donde el 70% de la gente, siendo el tercer país productor de petróleo de África, vive con menos de 2 dólares al día.
Sí, bueno, tenemos que hacer mucho esfuerzo para tener muchas cosas, porque bueno, siempre preguntamos por qué no pensarían hacer negocios con un gobierno democrático, con una sociedad democrática mejor. Pero lo que vemos es que con actitudes como estas, bueno, dan pie a que la gente crea que efectivamente es una actitud racista, porque entenderán que los negros pues no pueden tener un nivel de vida mejor. Y bueno, cuando están en una situación como la que estamos, pues es muy fácil que sean engañados y que, bueno, sea presuntamente para beneficio de España. Pero lo que yo no entiendo es que no crean que si hicieran negocios con otro tipo de gobierno, sería más rentable, toda vez que habría la posibilidad de que no hubiera fraude, que no hubiera engaños, que no fueran presionados para hacer lo que no pudieran, porque está claro que ahora mismo no es muy fácil para un español ir a Guinea por un visado normal. O sea, que si a un país no puedes entrar con un visado normal siendo una persona normal, está claro que sería un país muy difícil para hacer negocios, un país donde no hay medio de comunicación. Estuvimos hablando esos días de que no queremos que en Guinea haya una revuelta, porque no hay ningún medio del extranjero pueda contar lo que pudiera ocurrir ahí. Desde el momento en que ese país está en esas condiciones, está claro que es un sitio peligroso para hacer negocios, porque lo que ocurriera no sabrías contarlo.
Porque, por ejemplo, tu huelga de hambre es conocida en Guinea Ecuatorial.
Pues se conocería de la gente que se entera a través del extranjero, o sea, que alguien que se meta en internet, porque los medios de comunicación, pocos que son de los oficiales, no dan ese tipo de noticias.
O sea, ahí la comunicación única es el boca a boca, ¿no?
Efectivamente, para que alguien se entere de algo que no sea oficial del gobierno, debe ser que alguien se lo diga de alguien que lo dijera así, de boca en boca. Bueno, sabemos que lo de boca a boca llega deformado a la última persona, pero bueno, es la única manera en que nos enteramos. Así que yo no entiendo cómo la gente de un país civilizado como España puede creer que todavía es mejor hacer negocios con ese tipo de regímenes, cuando realmente de la noche a la mañana puede quedar sin el negocio, porque la situación pues varía. Por ejemplo, cuando hay movimientos políticos en el país, por ejemplo, si el presidente se va de un sitio al otro, durante muchas horas las calles están bloqueadas. Está claro que si alguien quisiera hacer un negocio y quisiera pasar de un sitio a otro, un negocio, bueno, urgente, no lo podría hacer, porque es una situación donde, bueno, no esperaba que un dirigente declarara que las calles se cerraran porque quisiera pasar. O sea, que tienen que creer que sería mejor y muchísimo mejor para España hacer negocios con otro régimen, o sea, que ayudar, en vez de ayudar a que se perpetúe el poder, ayudar a que haya una apertura democrática. Yo creo que es mejor para España y para los españoles y también para los guineanos.
varias huelgas, perdón, manifestaciones han intentado ser convocadas a través de los mecanismos legales y han sido negadas por el propio gobierno, en concreto por el ministro del Interior, Clemente Ngonga Nguema. Una por la Unión Popular y dos por el CPDS. ¿Hay un principio de intentar hacer algo?
Bueno, siempre hubo, lo que pasa es que no serían acciones, bueno, intentos abortados. Y ahora al menos, posiblemente los que estuvieran en Guinea, todos no supieran que hubo una convocatoria de manifestación. Pero ahora mismo, podemos decir que es negativo que lo prohibiera el gobierno. Pero el tiempo en que queda entre que se convoca y que lo prohíbe la gente, bueno, la gente sabe que se ha abortado alguna cosa y, bueno, va aumentando la gente que tiene sensibilidad a lo que pasa. Entonces, bueno, eso, los políticos tienen que saber que no hay, bueno, ahora mismo sí que importa, pero tienen que saber que tienen que contar que habrá prohibición, pero tienen que aprovechar ese tiempo de prohibiciones para que la gente sepa que sí. Entonces, cuando ¿qué se ha prohibido? Ah, se ha prohibido una manifestación. Ah, con que se había convocado. Entonces, ese tiempo lo tiene que aprovechar para hacer sensibilidad de que hay una cosa que se está cosiendo. Está claro que tiene que intentar otra vez. El segundo intento habría más gente que lo haya escuchado de la convocatoria abortada anterior. Entonces, sumarán gente a la causa. O sea, que tiene que aprovechar ese silencio del gobierno para, bueno, para seguir informando a la gente de lo que pasa. No deben dar por vencidos, darse por vencidos. Tienen que convocar otra, hacer otras cosas, hacer planteamientos concretos al gobierno hasta llegar a una sentada para, bueno, para iniciar una transición. Yo creo que es la vía. Siempre creí que la gente no debe esperar que hubiera movilización en las calles de Malabo ni en ningún lugar. No porque, bueno, pues a lo mejor hubiera alguna vez, pero que eso no es lo deseable. Porque la gente, bueno, no ha vivido en libertad. La gente no ha vivido en libertad. Y además, bueno, el gobierno, el régimen está armado. Y como reitero, no hay testigos de lo que pudiera pasar. Desde el momento en que si pasara una masacre, nadie lo contaría porque no hay medios de comunicación. Bueno, alguien puede colgar una foto, pues sería difícil. E incluso de la gente, bueno, alguna gente de habla francesa que tiene agencias ahí, estos están sujetos al gobierno, difícilmente podrían informar cabalmente de lo que pasa. Y así que tienen que meterlo en la cabeza a todos que para muchos países tienen que ser métodos distintos de apertura democrática. Entonces, aquí, en el caso de Guinea, tendría que la gente sí estar sensibilizada por los cambios y quererlos, estar expectantes y hacer que los políticos hagan gestiones. O sea, necesitamos que los políticos sean muchos, hagan, y también que el gobierno, el régimen, sea presionado por sus amigos del extranjero, España, Francia y Estados Unidos, que, bueno, al fin y al cabo, son los que hasta ahora se han beneficiado del dinero que hay en Guinea Ecuatorial. Hay que decirlo, pues, en el momento en que en un banco hay millones de dólares o de euros, está claro que si es dinero de un país y está en el otro, está claro que los que se benefician son los nativos del lugar donde está el dinero, lo cual quiere decir que ellos tienen la obligación moral y también incluso de todo tipo para mejorar las condiciones de vida del país de donde proviene el dinero. Y no, ahora mismo no es una cuestión, hay que pedirles, no, están obligados a hacerlo. Bueno, posiblemente no lo crean, pero que nunca dejaremos de decir que es una obligación de España y de Estados Unidos hacer que Guinea sea mejor.
Pues estamos hablando de un país que los únicos medios de comunicación que existen son gubernamentales, que no existe nada tan básico como un kiosco de prensa, porque no existe en ese sentido una prensa que no sea gubernamental, y que incluso, como hemos tenido aquí en entrevistas a periodistas españoles que han ido a cubrir eventos como juicios, por ejemplo, han sido amenazados en cuanto han sacado una información que no era la que le gustaba el gobierno. Estamos hablando de amenazas a periodistas españoles. ¿Qué le pasa a la sociedad guineana? ¿Qué le pasa a la oposición de Guinea Ecuatorial ante un gobierno como esta dictadura, años y años de una oposición absolutamente ineficaz, partidos liderados por personas que solo atienden a incrementar su figura o a vivir un poco, digamos, lo que es intentar sacar para vivir ellos simplemente, partidos que se extienden y se pelean entre ellos mismos para ver quién es el jefe del partido, partidos que boicotean a la oposición y aceptan o se venden por un escaño, ¿por qué no hay una oposición seria?
Esto es una cuestión, bueno, es evidente. Para una dictadura tan longeva, hace efectos en la población y en la gente. En 11 años en Guinea no se hizo nada absolutamente. No se podía hablar de ni siquiera de palabra libertad. Alguien que levantara la mano y dijera que queremos libertad podría ser fusilado o asesinado el mismo día en que empezaran a golpearlo. Entonces, si en un país en 11 años de independencia no se hizo nada, pues está claro que la gente, por ejemplo, si alguien tuviera 17 años desde que Guinea accedió a la independencia hasta 11 años después, pues son muchos años, no ha hecho nada absolutamente, estaba escondido, no se podía decir absolutamente nada. Está claro que llega a mayor y no sabe lo que es juego político, no sabe nada. Y viviendo en la miseria, está claro que buscará la supervivencia, o sea que posiblemente estuviéramos viendo a gente con traje que, bueno, que pueda demostrar apariencia de que son personas bien formadas, pero que han vivido épocas distintas, épocas muy duras. Luego ocurrió también lo de Obiang, que bueno, en los primeros tiempos pues perseguía a esas personas que crean un cambio, los perseguía y esas personas no podían trabajar. En Guinea, cuando eres opositor, no puedes trabajar en ninguna, no puedes ser funcionario del Estado, no puedes trabajar en algo afín, bueno, en una empresa de participación del Estado, porque bueno, te echan porque eres un traidor. Las personas están al límite de la supervivencia y está claro que con las condiciones anteriores de miseria moral, está claro que fácilmente pues hacen cosas igual. Luego está el asunto de que, bueno, con el tiempo, cuando se afianzó en el poder Obiang, con el dinero que tiene, los empezó a comprar. Está claro que esos señores estaban en el, podemos decir que estaban en el mercado de la inmoralidad por lo que han vivido. De repente, bueno, dicen que bueno, no puedo vivir y tal, y si puedo obtener un pequeño beneficio de una situación que yo creo que no va a cambiar, pues me apunto. Toda vez que si no hago esto, pues no vivo. Está claro que vale, 30 años de una dictadura de ese tipo, está claro que ejerce su, bueno, hace mella en la población y estamos viendo resultados. Hay muchos de esos llamados políticos opositores que han estado muy cerca de mafias, por ejemplo, han estado muy cerca de Obiang, bueno, haciendo lo mismo que hace Obiang ahora y que, bueno, por algún desliz que han tenido han sido apartados, lo cual quiere decir que son personas procedentes de otro régimen que, bueno, quieren medrar a costa de las circunstancias que de ahora, y bueno, eso hay que achacarle eso a Obiang y a los que lo apoyaron y no, bueno, a la población. Eso. Está claro que un régimen tan longevo tiene efectos perjudiciales en todos los campos.
¿Para cuándo una oposición seria? ¿Qué se vislumbra? ¿Hay algún partido nuevo, un nuevo movimiento de la gente joven? ¿Hay alguna forma de hacer una oposición seria?
Yo creo que para hacer política de ese tipo primero hay que comer, hay que tener algo para comer, y está claro que si tú te lanzas a la calle a luchar y luego vienes a casa a morir de hambre, no harás nada, está claro, y teniendo en cuenta que tú puedes caer en manos de los agentes de la represión y acabar maltrecho por exigir libertad. Lo cual quiere decir que se tiene que saber que el que se lance a la calle para buscar libertad necesita que alguien lo apoye. Eso tendría que ser apoyo de la población, pero la prueba de la población es que la población tampoco es muy, muy fuerte económicamente, lo cual quiere decir que por algún lado la gente necesita de otro tipo de apoyo. Estamos hablando, bueno, lo decimos como broma, estamos hablando del dinero que esos dirigentes tienen en el país. Ahora mismo sería justo que algún grupo político, algún agente activista de los derechos humanos fuera al Banco Santander, por ejemplo, el sitio que se rumorea que hay dinero de Obiang, y decir que mira, como luchadores por Guinea nos corresponde una cantidad, queremos que nos des tal cantidad para luchar, o ir a una propiedad de esos a pedir dinero directamente. Lo que quieres, estoy diciendo que para que haya para que nazcan líderes autónomos sin prisión necesitan también que alguien les apoye porque tienen que vivir.
Juan Tomás, ahora hablabas de la posibilidad de volver. Tú también decías que el que hace la oposición en Guinea Ecuatorial sabe que no va a conseguir trabajo del régimen ni de los empresarios afines al régimen, que son casi absolutamente todos. tu trabajo estaba vinculado a España, no te apoyó España en los momentos más difíciles, fue incluso, como tú dices, fue contra ti. ¿Qué piensas que va a pasar cuando vuelvas?
Bueno, para mí lo primero, lo más importante es ir a Guinea y entonces ver lo que vaya a ocurrir. Yo creo que cuando antes de salir de Guinea yo ya no contaba con ese trabajo. Porque bueno, no actuaron bien. Yo conocía a los que eran mis jefes, era una relación bueno cercana. Y haber actuado así, bueno, está claro que ellos demostraron que tenían o bien otro tipo de intereses o bien eran gente distinta a lo que yo creía. Entonces está claro que no siendo así, sería difícil ahora una relación laboral que, bueno, que sea fructífera. Así que bueno, sería, es algo que yo creo que murió ahí. Y bueno, no es muy importante, bueno, es importante porque el asunto de Guinea tiene que moverse un poco para que, bueno, consigamos un respiro. Mi situación laboral, bueno, ya se verá. Bueno, los guineanos están en malas condiciones. Bueno, si uno más está en malas condiciones, bueno, no habrá aumentado el número de personas difíciles que hay en el mundo. Bueno, pero lo mío no es importante. Yo creo que algo se verá, se hará, se encontrará alguna solución. Lo importante es que se pueda vivir en Guinea. O sea, que si no se puede vivir, está claro que tampoco puedes trabajar. Lo que quiere decir que si voy a Guinea y no puedo estar por lo que pasara, está claro que tampoco podré buscar trabajo. Así que tienen que todos luchar para que en Guinea se pueda vivir y decir que queremos libertad.
¿Temes ahora por tu vida? ¿Temes acabar en Blythe Beach?
Bueno, yo creo que temor, sí. Bueno, si acabo en Blythe Beach, bueno, yo creo que he hecho algo para el régimen que tenemos. He hecho algo que me merezco la vida. No me merezco porque realmente no soy un delincuente, pero para las costumbres que tal, yo creo que sí. Pero bueno, yo creo que ya no puedo volver atrás. Ya es que es una cosa que ya he hecho. Así que bueno, que acabe en la vida es dentro de lo grave. Ojalá la gente se dé cuenta de que verdaderamente los que no son delincuentes no deben ir a la vida. O sea, que eso sería una muestra de que en Guinea algo ha pasado. Y no solamente en Guinea, que bueno, el mundo está detrás, bueno, la gente está detrás y bueno, presiona lo suficiente para que una persona que pide libertad no acabe siendo un proscrito, como ocurre muchas veces en muchos lugares del mundo.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y te deseamos la mejor de las suertes.
Muchas gracias.
Pues vamos ya con la agenda, aprovechando la música del ET Brulé, este es Big Cutsy Rock. El sexto encuentro sobre derechos humanos en el Mediterráneo abre esta agenda de hoy. Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, nuevos instrumentos para la democracia en los países árabes. Entre el 30 y el 31 de marzo en Granada, en la calle San Jerónimo, número 27. Sexto encuentro sobre derechos humanos en el Mediterráneo. Y el 31 de marzo, a las 7 de la tarde, en Caixa Forum, en el Paseo del Prado 36 de la de Madrid. Presentación del libro de Chema Caballero, Los hombres leopardos se están extinguiendo. Y acompañando a Chema Caballero estarán dos buenos amigos como son Ramón Lobo y Alfonso Armada. Curso de percusión africana con el maestro Baba Touré de Costa de Marfil del 9 al 10 de abril en Valdepiélago, en León. Más información en el 628-42-4032, 628-42-4032. Y entre el 18 de abril y el 19 de abril tendrá lugar el Foro Internacional Dakar Agricole. El lugar en el Hotel Meridian, President de Dakar. Más información www.dakar-agricole.org. Entre el 20 y el 23 de abril, segundo Festival Internacional Universitario del Patrimonio Cultural y del Folclore, que tendrá lugar en Agadir, en Marruecos. Segundo Festival Internacional Universitario del Patrimonio Cultural y del Folclore, del 20 al 23 de abril, en Agadir, en Marruecos. Y del 1 al 14 de julio del 2011 tendrá lugar en Tetuán el Campo Misión en Tetuán, campamento de verano, dirigido para jóvenes entre 20 y 35 años. Más información, dirigirse a Manu Oso o Maite Oyarzun en el 91-553-8260, 91-407-7906, el 663-985-520 o el 648-8-853-765. Segundas jornadas de estudios afro-latinoamericanos del 17 al 19 de octubre del 2011. Ya veis que os avisamos con tiempo. Ya os podéis poner en camino. Y del 26 al 28 de octubre, Congreso Internacional sobre la Literatura Afroperuana y Afrolatinoamericana, un homenaje a Antonio Gálvez Lonceros. Tendrá lugar en Lima, en Perú, Universidad Nacional Federico Villarreal. We'll be right back.
On devrait sourire, on saura jamais pour qui. Fait qui pleure et qui chante, qui danse et qui rit, on saura jamais comment.
Geniales, como siempre, el frescor y el recuerdo de este uno de los grandes grupos de todos los tiempos del continente africano. Le Tête Brûlée, siempre con una historia rocambolesca detrás suyo, pero con la genialidad con que interpretaban ritmos tradicionales y cómo los acomodaban a los nuevos tiempos. Muchísimas gracias, por supuesto, a Juan Tomás Ávila Larel por estar aquí, por habernos acompañado, por esta charla, por esta compañía a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía. Cumplimos 13 años, 13 años en antenas, 13 años de África en las ondas españolas. 13 años acompañándote en este paseo por las costas de África. 13 años informándote de la actualidad del continente, de sus tradiciones, de sus culturas, hablándote de sus sociedades y compartiendo con ellas. Y lo decimos porque sentimos pasión por África. 13 años, ahí es nada. Y también, en estos 13 años tenemos que dar gracias a todos aquellos que nos han apoyado, como es toda la gente de los equipos técnicos, de los departamentos de cooperación, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, también 13 años de gracias, 13 años por estar andando junto a nosotros en estos paseos por África, a todos vosotros. Lo decimos sinceramente porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos últimos 13 años. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.